Saludo de Ángel Correas. Juana Rivas ha entregado a su hijo Daniel, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia. Se da cumplimiento así a la reclamación de la justicia italiana que apoyan los juzgados españoles. Y no lo hacen por un capricho, lo hacen porque así lo marca la ley. Enseguida vamos a ver cómo ha transcurrido la mañana en los juzgados de Granada y cómo queda ahora mismo la situación. Este caso de Juana Rivas ha solapado otras cuestiones que también están sobrevolando la actualidad de este mes de julio. Y no me estoy refiriendo solo a los casos de corrupción. Te hablo, por ejemplo, de la polémica generada por los contratos del gobierno español con las empresas tecnológicas chinas, una en concreto, con el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. ¿Por qué se habla de esto? Bueno, porque el Ministerio de Interior español ha firmado contratos con esta empresa para asesoría, almacenamiento de información y servidores. Inmediatamente, un informe interno de Estados Unidos alertó del alto riesgo de que información sensible de los aliados de la OTAN pudiera acabar en manos del gobierno chino. Además, pedían que se revisara el intercambio de información de inteligencia con España. Hay que tener en cuenta en todo esto que Estados Unidos no solo aborda el asunto desde el punto de vista de la seguridad, sino que también tiene abierta una guerra económica con China, de quien está tratando de evitar su expansión. Y este de España es solo un punto más en esa presión global. El gobierno español ha negado cualquier brecha de seguridad por este contrato, pero lo cierto es que el asunto no solo preocupa en Washington, porque desde Bruselas también llevan varios días, varias semanas, varios años, advirtiendo del riesgo de estos contratos, porque el gobierno chino no es que sea precisamente una agencia de caridad. Al final, con esto de las telecomunicaciones pasa como con casi todo lo demás, ¿no? Llevamos décadas en las que la industria europea, en nuestro caso, ha focalizado la fabricación de tecnología en China porque ofrecía costes mucho más baratos y un nivel de producción brutal. Con el tiempo, Europa ha creado una dependencia de la producción asiática y China ha crecido con esta experiencia y ha comenzado a generar también su propia tecnología punta. Esto pasa con un montón de cosas de nuestro día a día y lo notamos mucho, bastante, por ejemplo, con los componentes electrónicos. Sabiendo esto, la solución directa pasaría por volver a ser menos dependientes de esa producción china, pero en eso se tardarían años, décadas. Y mientras llega ese momento, ¿quién está dispuesto a prescindir de esa tecnología sabiendo que te puedes quedar atrás? Es una reflexión que ha lanzado aquí en Herrera en COPE Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano.
Al final, mucho de nuestro sistema de comunicación en muchos de los países de la Unión Europea tiene elementos chinos. Este es un debate ya desde hace años. La pregunta aquí es que ¿qué se hace ahora? ¿Se elimina cualquier elemento de compañías chinas de la red de telecomunicaciones nuestra? Porque las empresas de telecomunicaciones nos dicen que eso es un coste enorme. ¿Quién va a asumir ese coste?
Al final es un asunto muy complejo, pero podemos llegar a una conclusión. Europa quiere volver a tener autonomía tecnológica, claro, pero después de tantos años dejando en manos chinas la producción, ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Y si lo intentas, genera riesgos.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
Encuentran el cuerpo sin vida del desaparecido por las lluvias en Cuevas de Almanzora, en Almería. Este jueves por la tarde el agua arrastró dos vehículos, dos personas tuvieron que ser atendidas en estado de shock y denunciaron que viajaba una tercera, un hombre de 33 años que había sido arrastrado por la corriente. Cuidado con esas precipitaciones que obligan a activar el nivel naranja en el litoral de la provincia de Barcelona por fuertes lluvias. Podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. En nivel amarillo, por riesgo de viento y fenómenos costeros, están también Mallorca y Menorca y las provincias de Girona y Cádiz. En esta última, las rachas de viento podrían superar los 70 kilómetros por hora. Muere un hombre de 63 años por un ataque de abejas en Alcaine, en Teruel. Estaba colaborando en una explotación apícola mientras aplicaba tratamiento sanitario a varias colmenas. Y el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha lanzado un mensaje de esperanza pero sin rehuir de la crítica a las injusticias sociales, la indiferencia o el sufrimiento humano en su homilía de la misa celebrada esta mañana en la catedral con motivo del Día de Apóstol Santiago, patrón de España. Con motivo de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebra los días 4 y 5 de octubre, León 14 reflexiona en su mensaje sobre el vínculo entre esperanza, migración y misión. El pontífice invita a ir más allá del individualismo, que lo considera como una grave amenaza para el bien común.
Daniel Senjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, el Barça, por fin, ya el Culebrón viaja a Japón.
Después de 48 horas de incertidumbre, de retrasos, de cancelaciones, la expedición azulgrana ya está rumbo al país asiático y lo ha hecho con Rashford, el último fichaje, pero sin Ter Stegen, que anunció ayer que va a pasar por el quirófano. En cuanto al mercado de fichajes, el español acaba de anunciar la llegada del extremo inglés Tris Dolan. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, están en marcha los primeros entrenamientos libres. Carlos Miguel.
Amanecer rojo, quedan 24 minutos para el final. Leclerc es el más rápido, lleva una suspensión nueva que parece que está funcionando, suspensión trasera nueva, unas milésimas, 5 milésimas por delante del favorito Piastri, tercero Max Verstappen a solo 88 milésimas y los españoles con distintas problemillas. Stroll es el mejor de Aston Martin en la novena plaza, Fernando Alonso duodécimo con el aerón nuevo que parece más lento que el viejo que lleva Lance Stroll y Carlos Sainz tuvo problemas de motor al principio de la sesión y ahora ocupa la última plaza.
El Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial el fichaje del alero italiano Gabriele Procida y ha confirmado el adiós de Razan Meis. Y en el Tour de Francia, hoy etapa 19, 95 kilómetros con dos puertos de categoría especial que pueden seguir con el Tour en COPE a partir de las 4 y 5 en emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles.
Gracias, Dani.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es 25 de julio, día festivo, día de Santiago Apóstol, por ejemplo, festivo en Galicia, en Madrid, en Navarra o en Cantabria. Estamos inmersos en pleno puente, así que vamos a ver cómo se está circulando hasta ahora en las carreteras españolas. DGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro Martín.
Muy buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de varios accidentes. En Toledo, en la 4, en Seseña, hacia Andalucía. También en Álava, en la 1, en Armillón, hacia Madrid. Y se complica la entrada a Valencia, en la 3, en Siete Aguas. Y en Alicante, en la 70, en San Vicente del Raspeig, en ambas direcciones. A margen ya de estas incidencias, tráfico lento en la salida de Madrid, en la 1 en circuito de Jarama y el Vellón, en Toledo en la 5 en Maqueda y Santa Olalla, todo ello sentido Extremadura y tráfico intenso de entrada a Valencia, ya en Cuenca, en la 3 en Almarcha y también en el entorno de Requena y Loriguilla. Se complica la salida de Sevilla en la P4 en Las Cabezas de San Juan y en Málaga, en la 7, la entrada a Marbella en el entorno de Los Monteros y Las Chapas.
Precaución en la carretera, se esté o no de vacaciones, estos días son jornadas de mucho trasiego, ¿eh? De coger el coche para hacer planes aprovechando la temporada de verano y moverse por carretera implica repostar. Y quienes tiren del diésel estarán notando que este tipo de carburante no ha parado de subir en las últimas semanas. Son ligeros incrementos, sí, pero sostenidos poquito a poco en el tiempo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, el caso es que el litro de diésel sí está en máximos de hace 3 meses, mientras que el de gasolina pues lleva semanas ahí congelado. ¿Por qué?
Bueno, lo de siempre, hay mucha demanda de diésel, no hay suficiente oferta, más demanda que oferta, pues es lo que hay, y esto empuja la cotización del diésel en los mercados internacionales, y eso al final, pues lo que hace, Ángel, es llegar al surtidor en mayor o menor medida, porque lógicamente hay estaciones de servicio que ofrecen precios más o menos competitivos. Si cogemos el precio medio del litro de diésel, vemos que está a euro con 44 céntimos, por lo que llenar el depósito nos cuesta unos 79 euros, mientras que la gasolina, aunque sigue siendo más cara, pues lleva, tú lo has dicho, 3 semanas sin cambios, el precio medio pues 0,52 céntimos, así que si echamos las cuentas, sí, pues 82 euros por llenar el depósito.
Marta, ¿tú eres más de diésel o de gasolina?
Yo gasolina, siempre.
¿Gasolina,
dale
siempre?
Más, dale más gasolina, sí.
Sí, pues mira, yo al contrario, yo soy, ¿sí?, de diésel, no sé, depende. Bueno, la moto no, esa me pide siempre ya gasolina. Bueno, en general, los carburantes han ido reflejando una menor tensión en los mercados internacionales del crudo, que se dispararon con el aumento de esa tensión entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent, recuerdo que llegó a estar en torno a los 78-80 dólares y ahora está en los 70, ha bajado. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar de las gasolinas en lo que pueda quedar de verano?
Bueno, lo que nos dicen los analistas es que la tendencia es la que estamos viendo, moderación e incluso algo de bajada. Ahora mismo repostar nos sale más barato que el verano pasado, Ángel, entre 3 y 7 euros menos de media, y estamos muy lejos de aquel verano del 22, acuérdate, entonces, en plena crisis energética por la guerra de Ucrania, el litro de carburante superaba los 2
euros.
Los 2 euros. Así
era un
que
drama ir a la gasolinera.
Se notaba muchísimo, ¿no? Y otra cosa más, seguimos pagando de media menos que nuestros socios europeos al pasar por el surtidor. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado a Nacho Rabadán, que es de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Porque, aunque nos parezca que pagamos muchos impuestos, que en términos absolutos podríamos estar de acuerdo, lo cierto es que en términos relativos pagamos menos que el resto de socios de la Unión Europea.
nuestros vecinos europeos pues pagan 12 céntimos más que nosotros por litro de carburante de media. Bueno, que así dicho, bueno, 12 centimillos, pero claro, si vas, hombre, vas poniendo, se nota.
Hombre, claro que se nota. Lo dicho, Marta, dale más gasolina, ¿eh? Este
yo
verano.
Siempre, tú ya sabes, que yo siempre. Entonces, siempre que puedo acelerar, acelero.
Dale. La 1 y 10 minutos de la tarde, las 12 y 10 en Canarias y en España. Según los últimos datos, los divorcios han repuntado un 8,2% hasta los casi 86.600 tras dos años que llevábamos de descenso. Aún así, sigue siendo una cifra inferior a los que teníamos en 2021 y también años anteriores. En la mitad de los divorcios había menores sobre los que otorgar custodia y en la mayoría, el casi el 50%, esa custodia fue compartida. El caso de Juana Rivas comenzó siendo como uno otro cualquiera, de tantos que hay, pero ya hace tiempo que se desbocó y se ha visto envuelto en una tormenta que ha mezclado de todo: política, justicia, justicia italiana, justicia española y espectáculo mediático. La noticia del día pasa porque ya se ha realizado la entrega del menor, del hijo de Juana Rivas. En este punto nos vamos a situar a la puerta de esos juzgados de Granada donde se ha producido la entrega del niño de 11 años, de Daniel. Allí lleva toda la mañana nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, finalmente ha sido sobre las 12 y 10 de la mañana la hora en la que el niño ha abandonado ya con su padre los juzgados de Granada.
En un vehículo que estaba conducido por el abogado español de Francesco Arcuri, de copiloto iba el abogado italiano. Una mañana en la que durante tres horas ha durado esa preparación de la entrega, donde han estado funcionarios de la policía adscritos a la Unidad de Violencia de Género, pero también psicólogos y personal de los juzgados de Granada. Llegaban a las 9:04 Juana Rivas con su hijo menor, con Daniel, de 11 años, y Juana Rivas, dos horas después, abandonaba estos juzgados, cabizbaja, cabeza pegada al cristal del coche y con visibles muestras de preocupación. Poco después, a eso de las 12:10, como contabas, ya salía Francesco Arcuri con su hijo y cumpliendo así esa normativa, esa sentencia judicial de Italia que reclamaba que el niño estuviera de nuevo con su padre, ya que hay que recordar que hay una otra sentencia en Italia donde dicen que Juana Rivas es incapaz, no puede llevar la educación de sus hijos. Ahora, tanto el padre en septiembre se enfrenta a un juicio por presuntos malos tratos, sí, a sus hijos, y la madre a otra investigación por sustracción de menores. Es decir, esta historia creo que le queda algún que otro capítulo.
Sí, tiene un punto y seguido. Juan, la expectación mediática durante toda la mañana, vaya, ha sido muy similar a la del otro día, pero esta vez todo mucho más contenido.
Hombre, afortunadamente la jueza dictó una providencia en la que pedía, recordaba que estamos hablando de un menor, que fue sobreexpuesto de una manera absolutamente intolerable el pasado martes. Ahora ha llegó por la mañana con una chaqueta encima y se ha ido en un coche con cristales oscuros. No lo hemos visto afortunadamente. Esa expectación mediática ha estado mucho más regulada también porque las medidas de seguridad de la Policía Nacional, claro, y la Guardia Civil han sido más intensas, claro.
Juan de Dios Jerónimo, ha sido la situación durante toda la mañana a la puerta de esos juzgados de Granada. Juan de, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, lo habitual en los casos de custodia compartida es que haya un entendimiento entre los padres y sean ellos mismos los que se organicen. Sin embargo, se puede llegar al punto de recurrir de manera extraordinaria a lo que se conoce como punto de encuentro familiar, como nos ha explicado a COPE Alberto Cebrián, que es abogado de familia.
Los puntos de encuentro están situados en lugares pues pacíficos, tranquilos, se habilitan en situaciones excepcionales, porque no es natural. Al final lo natural es que los padres se entiendan y la recogida se realice no bien en el colegio o bien pues en el domicilio de alguno de los progenitores. Cuando se hace una entrega en un punto de encuentro, ya es porque es una situación complicada.
Efectivamente, como la que por ejemplo tienen Juana Rivas y su expareja. Cebrián, este abogado, también desarrolla en qué consisten estos puntos de encuentro, qué ocurre en ellos.
Hay entregas y recogidas que se basan en que entra uno de los progenitores, entra el otro, el niño se va con el que no ha venido. Al final es un lugar en el que se hace un intercambio, pero el progenitor que comienza su visita se puede ir fuera del centro. Y después también hay visitas que son supervisadas o tuteladas, en las cuales, claro, el progenitor desarrolla su visita dentro del punto de encuentro y es o supervisado o tutelado precisamente porque hay un informe que elaborar.
Bueno, hay que destacar que los progenitores, los padres, no eligen ir al punto de encuentro, sino que se trata de una resolución judicial. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, como comentaba Cebrián, este servicio está destinado para tratar casos extraordinarios que requieren, pues eso, de supervisión, de seguridad, de protección para el menor, al fin y al cabo. Para ello, en estos encuentros participa un equipo preparado.
El equipo que trabaja en los puntos de encuentro familiar es pluridisciplinar. Tenemos psicólogos, abogados, educadores sociales, trabajadores sociales, y cada uno se va más o menos ocupando de que todo funcione bien. Las entregas en un punto de encuentro son antinaturales, pero son la mejor opción porque la situación así lo requiere.
Al final hay que entender que cada caso pues tiene sus particularidades, cada historia es un mundo. Hay ocasiones en las que no se encuentran los padres como tal, pero sí que hay veces en las que los padres se verán para intentar encaminar la situación hacia la normalidad. Cebrián deja claro que los puntos de encuentro no son ni pretenden ser, ojo, una solución definitiva.
Una cuestión que la gente pues, no entiende bien del punto de encuentro es que es extraordinario totalmente y es temporal. No podemos pretender establecer una regulación de visitas que permanentemente se haga en un punto de encuentro. Tiene vocación de ser temporal hasta que efectivamente se normaliza la relación y esa relación puede ser beneficiosa para el niño. No son situaciones normales, no siempre son los progenitores. Pueden haber abuelos, otros familiares.
Los lugares en los que pueden desarrollarse esos encuentros son limitados y aunque sí que se puede llegar a conocer dónde se realizan, la cita y la hora requiere de esa confidencialidad para proteger al menor, que al final es lo fundamental, ya que una exposición excesiva al conflicto puede tener consecuencias para ese niño, ¿no? Así lo afirma Aurora García Moreno, neuropsicóloga.
Esta exposición puede retraumatizar, va a revivir ese trauma. Es habitual que además internalice emociones como puede ser la culpa. ¿Qué habré hecho yo para que se forme este circo? También le afectará la autoestima. Entonces esta exposición, estos miedos le van a llevar incluso también una percepción distorsionada de lo que es el amor y la seguridad.
Bueno, pues precisamente uno de estos lugares, uno de estos puntos de encuentro ha tenido que ser el escenario, evidentemente por lo mal que se llevan los padres. Fíjate cómo están Juana Rivas y su marido italiano, en el que se ha producido la entrega del menor por el lío judicial precisamente que tienen. Mira, estoy leyendo ahora mismo, Jesús, que los abogados de Juana Rivas trasladan ahora su lucha a Italia y dicen no nos rendiremos jamás. Bueno, pues eso es lo que dicen los abogados de un caso extremadamente mediático, demasiado por desgracia, y en el que al final, recordemos, lo que hay en el centro ahora mismo es un crío que apenas tiene 11 años. Lo que puede estar pensando ese chaval con 11 años de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y sobre todo, todo lo que lleva ya vivido, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Jesús.
Gracias.
Sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el filete primera de vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La festividad de Santiago Apóstol es una cita que se vive con especial intensidad en la Comunidad de Madrid, tanto que hoy es fiesta en toda la región. De hecho, en Villanueva de la Cañada, Collado Villalba, Chinchón, Colmenarejo y Casa Rubuelos, estos días se celebran las fiestas más importantes del verano. Pero si hay un punto de la región donde hoy es sin duda un día grande, ese es la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, en la céntrica calle de Santiago de la capital. Desde allí va a partir a las 8:30 de la tarde una procesión que va a recorrer el barrio de los Austrias por segundo año consecutivo. La imagen va a ser portada por 12 anderos de la Hermandad de las Tres Caídas tras una misa que se va a celebrar una hora antes. Sin duda una cita ineludible para todos los madrileños que no han podido irse a pasar este día tan especial a Santiago de Compostela. Javier es uno de los afortunados que sí lo ha hecho. Tiene 21 años y no es la primera vez que aprovecha estos días de fiesta para hacer el Camino de Santiago, como él mismo nos cuenta a COPE.
Soy un joven de 21 años que hoy ha llegado a Santiago haciendo el Camino de Santiago desde Vigo y es mi cuarto Camino de Santiago que hago, pero nunca lo he hecho desde Madrid. Tengo constancia que se puede hacer desde Madrid, pero nunca he salido desde Madrid.
¿Y tú? ¿Sabías que la céntrica calle de Santiago de la capital, desde ahí, se puede llegar a Compostela a través del conocido como Camino de Santiago madrileño? Pues enseguida te voy a contar por dónde pasa y cuáles son sus principales características. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. La mañana está siendo intensa en las salidas de la capital, precisamente con motivo de este puente de Santiago. Se esperan que estos días se registren en las carreteras madrileñas cerca de 1,5 millones de desplazamientos. Vamos a acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida por la carretera de Toledo, la 42, en Torrejón de la Calzada, y genera 4 kilómetros de retenciones. Se normaliza la circulación, eso sí, pero todavía van a encontrar dificultades en las salidas en la 1 en Circuito de Jarama y también a su paso por Venturada y El Vellón, la 3 en Rivas, la 4 en el entorno de Ciempozuelos y la 5 a su paso por Arroyo Molinos. Mucha precaución en el enlace de la M50 con la 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid.
Muchas gracias, Alejandro, y te cuento también que hoy volvemos a disfrutar de un día tan apacible como el del resto de la semana. Las máximas no van a superar los 31 grados en ningún punto de la región, por lo que hace una temperatura perfecta para disfrutar de este día libre de fiesta al aire libre. Además, las mínimas van a experimentar un pequeño descenso, sobre todo en el extremo sureste, por lo que van a oscilar entre los 12 y los 15 grados, dejando una nueva noche muy agradable. Y cuando quedan pocos minutos para la 1:30 de la tarde, te voy a invitar a acercarte a Mesón Opote, con su cocina de siempre que te espera en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de mariscos. También tienen menús degustación y menús especiales, todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Ya lo sabes, Mesón Opote en la calle Mercurio 10 de Leganés. Llama antes para reservar al 91-610-5454 o entra en su página web en mesonopote.es. Opote en casa y Galicia, hoy más que nunca en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En FlexiCar hay muchos cars.
FlexiCar, una vida
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes El Bonito del Norte por piezas a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
676 kilómetros separan la Catedral de Santiago de Compostela en la gallega Plaza del Obradoiro de la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista en la madrileña Plaza de Santiago de la capital. Un recorrido que está perfectamente conectado y que puede realizarse partiendo del conocido como Camino de Santiago Madrileño. Un total de 78 kilómetros de longitud que puede hacerse en 6 etapas y que una vez que abandona nuestra región continúa por Segovia, Valladolid y León y se une en Sahagún al Camino de Santiago. Juan Guerrero Gil es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Gloria. Me alegro mucho de saludaros en este día especial de Santiago.
Un día muy especial, sí, para los amigos del Camino de Santiago. ¿Usted ha hecho alguna vez el Camino de Santiago madrileño, Juan?
Alguna vez le hemos hecho algunos trozos y hemos disfrutado con el Camino de Santiago madrileño.
¿Y qué tiene de especial frente al resto de rutas xacobeas que existen, Juan?
Vamos a ver, hay muchas cosas especiales. La verdad es que ese camino tengo una gran preferencia y admiración. Porque una cosa especial es que mucha gente y muchísimos madrileños le decimos que sale de la iglesia de Santiago, pero por ejemplo pasa por las cuatro torres. Que nadie piensa que por ahí pasa un Camino de Santiago. Sí, lindando con las cuatro torres. Que de ahí sube y ya va buscando hasta buscar Manzana del Real, después el puerto de la Ponfría, como muy bien has dicho, la calzada romana, buscando la provincia de Segovia, de Valladolid, y ya se une con el francés en Sahagún, que es otra maravilla de ciudad.
Vamos, que no le gusta casi a usted, Juan, el Camino de Santiago. Se nota que no le gusta casi,
Pues sí, disfrutamos mucho y es lo que pretendemos, que todo el mundo disfrute del camino,
Claro.
Como hicimos, sin prisa.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esas 6 etapas madrileñas, Juan?
Pues cada uno...
Depende del ritmo, ¿no?
Claro, pero no más de 7 días, 6, 7, 8 días como máximo, yendo muy tranquilo. Hay algunos que lo pueden hacer en 5 o 6, pero esto no hacen un camino, esto hace un rally.
Y ya no se disfruta igual, ¿no?
Y ya no se disfruta. Lo que están más mirando es la punta de la jota, sabe cómo corro más, pero oye, el camino es que, vamos, el que se dedica, que cruza el puerto de la Ponfría, que son 1.800, 1.900 metros de altura, y no disfruta con ese paisaje.
No merece la pena, pues muchísimas gracias, Juan Guerrero Gil, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, por descubrirnos un poquito más de su paso por Madrid. Muchas gracias, Juan.
Venga, buenos días y muchas gracias a vosotros. Gracias.
En una hora más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Ángel Correas.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A esta hora te vamos actualizando la información de este viernes festivo en cuatro comunidades autónomas, 25 de julio de 2025. Ingresan en prisión provisional y sin fianza seis patrones de pateras por tráfico de seres humanos desde Argelia a Murcia. Se enfrentan a penas de cárcel de entre 4 y 8 años por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia también a organización criminal. Y hoy es el día de Santiago Apóstol, patrón de España, por lo tanto una jornada importante también en todo el país, pero sobre todo para Galicia. Esta mañana se ha celebrado una misa en la Catedral de Santiago, donde se ha procedido a las ofrendas al apóstol, un lugar de paso para miles de peregrinos que hacen el camino.
Linda, todo el viaje fue maravilloso, pero ahora quería entrar, pero no sé. Esto sería la, ¿cómo se dice? El máximo.
Sí, si puede entrar, culminar, ¿no?
El culminar con la entrada, pero...
Ya está ahora también alerta máxima de incendio forestal con casi toda la frontera de Portugal con España, es decir, con la de Castilla y León y parte de la de Extremadura. Así lo ha decretado el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera, poniendo especial foco en 11 distritos del país vecino. Entre ellos está Braganza, Castelo Branco, Guarda y Portalegre, que limitan directamente con España. Activan el nivel naranja en el litoral de la provincia de Barcelona por fuertes precipitaciones. Podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. En nivel amarillo, por riesgo de viento y fenómenos costeros, están también las islas de Mallorca y Menorca, en Baleares, y las provincias de Girona y Cádiz. En esta última, en Cádiz, las rachas de viento podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, contamos que han encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido por las lluvias en Cuevas de Almanzora, en Almería. Este jueves por la tarde, el agua arrastró dos vehículos. Dos personas tuvieron que ser atendidas en estado de shock y denunciaron que viajaba una tercera, un hombre de 36 años. Que finalmente había sido arrastrado por el agua. Y también contamos a esta hora nuevo ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Energodar, que acoge la central nuclear de Zaporilla, controlada por las tropas rusas. Han muerto dos personas y otras dos han resultado heridas. Viernes 25 de julio, en el que ahora te quedas con El Espejo. Sigues en Mediodía COPE.
El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 25 de julio, en esta festividad de Santiago Apóstol. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Me siento doblemente...
¡Sal de ti!
Siento doblemente agradecida de saber que, bueno, pues un jurado profesional ha sabido entender dicha propuesta musical y nada, esperando con muchísima alegría el evento y ver qué ocurre y por supuesto agradeciendo mucho a Dios y nada, espero que este sea el comienzo de muchos más discos y de muchas más aventuras.
Es la cantante católica madrileña Miriam Fernández, cuyo nombre artístico es Renata, y este que suena es su tema Padre Nuestro, tema con el que compite a una de las cinco categorías a las que ha sido nominada, en este caso como mejor cantante femenina, a una de las candidaturas de los premios Catholic Music Awards, los premios de música católica, cuya gala de entrega va a tener lugar este domingo a las 7 de la tarde en Roma, en el marco del Jubileo de los Jóvenes. La de Renata, o Miriam, como prefieras, es una historia de resiliencia y transformación. Ella fue diagnosticada al nacer con parálisis cerebral. Fue entregada
en adopción y afrontó desde sus primeros días de vida una vida marcada por el desafío. Eso sí, con tenacidad logró caminar con su andador y con 12 años se convirtió en campeona nacional de natación adaptada y comenzó su carrera artística a los 18 años al ganar el programa Tú sí que vales. Esta es la primera edición de los premios organizada por varios dicasterios, también por la Pontificia Académica Mariana Internacional y la Fundación Ramón Pané. Se ha incluido un total de 19 categorías, entre ellas a mejor álbum, intérprete, canción de alabanza, evangelización y música litúrgica. Bueno, y esta es la música de otra de las artistas madrileñas, la rapera Isa Rúa, nominada en las categorías de Mejor Canción Urbana por Sal de Ti. Un jurado internacional formado por expertos en música y pastoral va a evaluar a estos finalistas, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer la creatividad y el talento de artistas católicos de todo el mundo, abarcando una gran variedad de géneros, entre ellos, como te decía, el rap de la propia Isa.
Con mis canciones, la verdad que yo lo que busco transmitir es lo que Dios quiere que diga, ¿no? Mis canciones son inspiradas, muchas veces que quiero escribir algo no me sale y de repente cuando no pienso en nada vienen, siempre, pues eso, buscando la voz de Dios, ¿no? ¿Qué necesitan tus hijos? Le pregunto. Y ahí salen los diferentes temas, las diferentes canciones.
Pues mucha suerte para todas las artistas, las tres madrileñas, también nuestro recuerdo para César Hidalgo, fallecido recientemente, que estará representado en esa gala por su esposa Gloria. Unos premios que saben todos ellos que la música es un instrumento perfecto con el que el Señor es capaz de tocar los corazones incluso de los más alejados. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este cuarto y último viernes de julio. Y lo primero es hablar de esta fiesta de Santiago Apóstol que se celebra en la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, copatrono del templo. Además, la misa solemne se va a celebrar a las 7:30 de la tarde y va a ser presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Al concluir la Eucaristía tendrá lugar la procesión con la imagen del santo portado en andas por la Hermandad de las Tres Caídas y Esperanza de Madrid. De esta festividad nos habla su párroco, Carlos Cano.
Y es una tradición que va creciendo, que se mantiene desde antiguo y va creciendo con los vecinos y que es algo muy bonito en el atardecer poder sacar el santo por las calles. Yo os invito a todos a que podáis venir y acompañaros en estos días de fiesta, en estos días donde estamos presentes en Madrid, que si somos cristianos es porque el apóstol Santiago vino a España a anunciar el Evangelio y nos invita a todos a hacer lo mismo cada uno en nuestro lugar, en nuestra historia, en nuestra tierra. Pues yo os invito a que vengáis, a que disfrutemos de este acto de fe, de esta acción de gracias, del amor que Dios nos ha tenido en nuestra historia a través del apóstol Santiago.
También la parroquia Santísima Trinidad de Collado Villalba celebra esta fiesta con gran participación de sus fieles. La misa de las 11 de la mañana ha estado presidida por el obispo auxiliar Vicente Martín, y otra parroquia que también celebra esta fiesta de Santiago Apóstol es la de San Sebastián Mártir en Carabanchel, con la colaboración en los actos de la Hermandad de Santiago Apóstol. Antonio Pérez es el presidente de la hermandad.
También la tradición de que a ella venía a orar y dar limosna a los pobres San Isidro Labrador, y por tanto hoy conservan los carabancheles dar caridad de pan, vino y queso a sus vecinos los días de Santa Ana y Santiago, tradición que ha llegado hasta nuestros días.
Más noticias. El Real Monasterio de la Encarnación conmemorará a San Pantaleón desde mañana a partir de las 5 de la tarde y hasta el domingo a las 9:30 de la noche, una fiesta que en Madrid se remonta a comienzos del siglo XVII, fecha en la que llegaron las dos reliquias pertenecientes a este santo, médico y mártir. En Madrid acontece el mismo prodigio que en Italia. Joaquín Martín Abad es el abad del Real Monasterio de la Encarnación.
Desde comienzos del siglo XVII, en que vinieron a este Real Monasterio de la Encarnación dos reliquias de San Pantaleón, un hueso y una porción de su sangre, se viene celebrando su memoria en la comunidad de monjas agustinas recoletas, pero también con una gran afluencia de fieles de Madrid, de España y de otras muchas naciones.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de la quinta jornada mundial de los abuelos y de los mayores que vamos a celebrar el domingo con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Te doy ya mismo más detalles en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
Sí. De lunes a viernes, en Herrera en Cope, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Semi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo Ocasión Plus.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 25 de julio, en este día de Santiago Apóstol. Con el lema "Feliz el que no ve desvanecerse su esperanza", la Iglesia de Madrid se une este domingo a la celebración de la quinta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores en torno a la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, que fue instituida, recordemos, por el Papa Francisco. Este año, en su primer mensaje, el Papa León XIV, que además coincide con el año del jubileo, pues les llama a ser protagonistas a nuestros mayores, a tenerles como parte muy activa. Vamos a saludar a la delegada de Familia y Vida de nuestra archidiócesis para hablar de esa misa y de esta jornada, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario. Fenomenal.
Estamos en ese primer mensaje, decía, del Papa León XIV, María, para esta quinta jornada mundial ya de los abuelos y de los mayores, en la que, bueno, pues nos invita el Papa a reconocer, decía yo, a los ancianos, no solo como destinatarios de la acción pastoral, sino como auténticos testigos, ¿verdad?, de esa esperanza y protagonistas activos de la vida eclesial.
Sí, exactamente. El Papa León XIV, pues, ha recogido de forma preciosa esta jornada, ¿no? Que inició, como tú has dicho al inicio, el Papa Francisco a la salida de la pandemia en el 2021, con lo cual, pues, efectivamente, son 5 años, que es como un momento muy bonito también de aniversario, ¿no? Este número tan concreto en este momento precioso, ¿no? Del jubileo del 2025 y, efectivamente, les hace elemento de ser testigos vivos de la esperanza, ¿no? Porque son protagonistas activos, ¿no?, en la vida de nuestra Iglesia y por su rica experiencia, ¿no?, y porque son transmisores, ¿no?, a tantas generaciones de la fe, ¿no?, la confianza, de la vida, de tantas cosas, ¿no?
Es decir, vosotros, de hecho, en la carta, que si no existieran los abuelos, tendrían que inventarlos. Decía el cardenal Cobo que la diversidad, en este caso, en torno a la vejez, es una riqueza, ¿no?, también que enriquece a la comunidad. Y es que es cierto, María, que la humanidad necesita de esta etapa de la vida, ¿no? También de cuando las fuerzas son menores o esa vulnerabilidad es mayor, ¿no? Y aquí en Madrid trabajamos especialmente para darles protagonismo a ellos.
Exactamente. El Papa señala muy bonito, que yo creo que es muy también dentro de esto de la esperanza, que a pesar de la fragilidad, ¿no?, esto también ya lo señaló justo el Papa Francisco cuando estaba tan malito, ¿no?, en el hospital, ¿no?, que la fragilidad física, que bueno, que es, puede ser característica de este momento de la vida, ¿no?, de este momento un poquito más hacia el final de nuestra vida, pero que también es aplicado a nosotros, pero dice que se puede ser, nada nos impide seguir amando y orando, ¿no? Entonces, esa esos acentos preciosos, ¿no? De amar y orar, ¿no? Porque eso lo podemos hacer, y nuestros mayores lo hacen fenomenal, ¿no? Uh-huh. Como rezan por todos, por los hijos, nos siguen cuidando, ¿no? Los padres mayores, son el refugio de tantos nietos, de tantos jóvenes, ¿no? Y cómo impulsan la fe, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Con su perseverancia y con la confianza grande en el Señor, ¿no? Yo siempre que he preguntado a algún joven qué le había enseñado a rezar o quién le transmitía la fe, siempre han dado un protagonismo muy importante a los abuelos y a las abuelas.
Sí, son artesanos de oración, podríamos decir. Uno de esos primeros lugares, lo estás contando tú, que hay que aprender a trabajar, bueno, a cuidar evidentemente a los mayores en cada una de nuestras familias, ¿no? Y con esos pequeños gestos, lo estábamos, yo creo, diciendo con lo que tú estabas contando, ¿no, María? En los hijos que les hacen ver el valor a los pequeños de los abuelos. Gracias a Dios, son muchas familias, ¿no?, donde vemos cómo son muy bien cuidados.
Sí, exactamente, sí. Yo creo que el reconocimiento de nuestros mayores se sigue dando, gracias a Dios, si no yo creo que estaríamos empezando a perder la esencia, ¿no?, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, ¿no? Tendríamos que empezar a analizar qué está pasando, ¿no? Y luego muy bonito también recordar que el Papa León ha señalado que como es año jubilar, también aquellos que tengan, pues eso, que tengamos esos detalles de cariño y de cercanía, ¿no?, y de dedicar tiempo a nuestros mayores, pues que también a quien no haya podido ir a Roma al jubileo, pues que esa atención y eso y ese dedicarle tiempo en sus espacios o yendo a las residencias donde están tanto nuestros abuelos, nuestros abuelos o en otros espacios más de familia, pues que también será un de ganar esas indulgencias que el tiempo jubilar nos regala, ¿no? Nos regala nuestra Iglesia.
Pues para rendirles homenaje, para rezar por ellos y para reclamar ese valor también en la sociedad, María, el domingo a mediodía la misa, ¿no?, en la Catedral de la Almudena.
Exactamente, a las 12, que la celebrará don José Antonio Álvarez, nuestro obispo auxiliar de Madrid, que siempre está con mucho cariño y cercanía, y tendremos ese tiempo con todos los abuelos y las abuelas y los mayores que se acerquen, y será también un momento precioso de celebración y festivo también.
Pues así les vamos a mostrar nuestra ternura y nuestro agradecimiento con esa misa, como decía María, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, a mediodía en la Catedral de la Almudena. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias como siempre por atender la llamada de este espejo de COPE y feliz verano. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros y muchísimas gracias siempre por estar ahí.
Por cierto, que este domingo la Comunidad de San Egidio en Madrid también celebra esta Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores con una Eucaristía a las 7 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, pues para dar gracias, como estábamos contando, por el gran don que representan las personas mayores. La 1:47, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía COPE, en este viernes 25 de julio. Este tema que escuchas es Alza la Vista, el himno compuesto por Jóvenes Madrid, el sacerdote Luis Poveda. Luis Po, ante el jubileo de los jóvenes que se va a celebrar la próxima semana en Roma.
En especial, roguemos por los jóvenes y por los que se encuentran en un momento oscuro de su vida, desanimados y sin ver claro el futuro, que el amo de la viña les haga sentir su voz y les dé la fuerza de responderle con entusiasmo. Les puedo decir por experiencia que Dios les sorprenderá.
Pues escuchabas al Papa León XIV durante su saludo en la audiencia del 4 de junio, se refería y pedía al pontífice de forma especial por los jóvenes que atravesaban un momento complicado. Bueno, pues los jóvenes, como te cuento, precisamente van a ser protagonistas del jubileo que se va a celebrar en Roma con actos durante toda la próxima semana, la misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro el próximo martes por la tarde, bueno, y a partir de ahí numerosas jornadas, actividades en diversos puntos de la ciudad para culminar el sábado con la vigilia y el domingo, día 3, con la misa presidida por el Papa en Tor Vergata. Algunos de esos peregrinos de nuestra archidiócesis les tenemos ya de camino desde esta misma mañana. Les ha dado la bendición el obispo auxiliar José Antonio Álvarez, pero algunos que se van a ir ya también en breve les tenemos por el estudio. Uno de ellos tiene 24 años, es gaditano, criado en Canarias, es Miguel Pastor Moreno. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al Espejo de COPE.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias.
No vas a ser el primero, decía, pero sí de los primeros en llegar a Roma. Allí vais a encontraros con personas, con jóvenes muy diferentes. Lo estamos contando, y es realmente hermoso, ¿no, Miguel? Vivir esa comunión, ese deseo de cambiar, ¿no?, de revitalizar vuestra fe con la que partís de aquí.
Pues sí, precisamente el lunes estaré llegando a las 9 de la mañana a Roma y con muchas ganas de peregrinar, de cruzar las puertas santas y sobre todo vivir esa comunión, uh-huh, y de poder mostrar que los jóvenes también queremos renovar esa fe anclada en la esperanza, que es el centro de este jubileo, el jubileo de la esperanza.
Uh-huh. He dicho que no eres madrileño, pero sí podríamos decir que eres un poquito de adopción, al menos en este último tiempo. De hecho, creo que vas a ir con otros jóvenes, ¿no?, de la parroquia de San Juan Crisóstomo.
Precisamente, bueno, aquí adoptivo ya, aquí en Madrid llevo ya 3 añitos por el mismo barrio, sin moverme prácticamente, uh-huh, y la parroquia de San Juan Crisóstomo es la más cercana a donde vivo y voy a poder peregrinar, uh-huh, con prácticamente medio centenar de jóvenes de la parroquia de San Juan Crisóstomo, que iremos llegando a lo largo de la semana a Roma con esas ganas, ¿no?, también de enseñar que los jóvenes de Madrid vamos a ir ahí acompañando al resto de jóvenes de España y del mundo entero para dar ese abrazo también que queremos darle al nuevo Papa, a León XIV, uh-huh, que va a presidirnos la misa, ¿no?, claro, el domingo.
Uh-huh. Tú eres, de hecho, podemos decirlo así, creo.
Hola,
que se lo decías a Sandra, hijo del jubileo, porque vas a cumplir 25 años. Por tanto, cuando celebramos aquel jubileo, que algunos ya vivimos, con el Papa Juan Pablo II, y estabas contando tú que va a ser el primer jubileo de León XIV al que queréis abrazar y sentiros abrazados los jóvenes, ¿no? Porque, claro, esto marca siempre mucho el inicio de un pontificado. Ese primer encuentro con los jóvenes es como un punto de inflexión, ¿no?
Bueno, se recuerda perfectamente esa homilía de San Juan Pablo II en Tor Vergata, sí, y estamos deseando poder escuchar esa homilía en la que el Papa nos va a lanzar un mensaje a los jóvenes. Vivimos en una sociedad en la que los jóvenes sufren cuestiones de salud mental, las cuestiones del desempleo, muchos problemas, una juventud quizás que está desalentada, y el mensaje de la esperanza, de esa bula que escribió el Papa Francisco, uh-huh, convocándonos al jubileo, es sobre todo un mensaje de amor. Esa esperanza que se ancla en el amor y que creo que también es un mensaje a renovar, ¿no? Una juventud que pueda estar en esa comunión, y verdaderamente tengo muchas ganas de vivir mi primer jubileo y es eso. Mi madre me lo dijo, dice, naciste en un año, sí, jubilar, y pues ahora los 25 años son una edad, uh-huh, y verdaderamente, claro, poder cumplirlos en un año jubilar, claro, pues increíble.
Claro. Oye, y con esa alegría con la que te estoy escuchando y con esas expectativas altas, ¿no?, con las que, claro, partís y son con las que no dudáis en poneros en camino, decías tú que el lunes vais a llegar. La verdad que es una experiencia que de alguna manera sabéis que va a cambiar vuestra vida, ¿no? Porque tú nos decías que para ti es una oportunidad única de conversión y de reconversión en el fondo, ¿no?
Precisamente el jubileo lo afronto con muy, muy cerca de San Pablo y de sus cartas. El lema del jubileo lleva ese mensaje que lanza San Pablo a los romanos, uh-huh, de la esperanza que no defrauda, pero yo creo al final que el jubileo va a ser un momento de renovación, de reconversión, cruzar la puerta santa y poder ganar la indulgencia plenaria, evidentemente con una confesión sacramental y rezando, uh-huh, por las intenciones del, sí, Papa, pues cumpliendo con los criterios, esa renovación de la indulgencia plenaria es esa misma gracia que se recibe con el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Uh-huh. Y al final es ese agua y esa sangre que brotó del corazón que menciona el Papa Francisco en su bula, sí, convocando el jubileo.
Jubileo.
Uh-huh. Y precisamente ese es un poco lo que uno busca, esa reconversión, para al final acabar viviendo es la fe como eje central de nuestras vidas, la vida de los jóvenes, que sea una vida alegre. Uh-huh. San Pablo también dice en una carta a los tesalonicenses: estad siempre alegres, orad sin cesar y dad gracias por todo. Pues que como jóvenes podamos llevar como matrícula de peregrinos la sonrisa y la alegría.
Estos días previos a esos encuentros centrales con el Papa, cuando ya le recibáis allí en Tor Vergata el sábado y el domingo, son también unos días para disponer, ¿no?, vuestro corazón, para recibir, para escuchar también esas catequesis antes de las palabras del Papa. Y en tu caso creo que vas a vivir esa universalidad de la Iglesia muy con los jóvenes españoles, porque creo que vas a estar en el próximo viernes, justo en una semana además, en el encuentro con los españoles en San Pedro, ¿no?
Bueno, en una semana justo estarán los jóvenes españoles llegando al epicentro de nuestra, uh-huh, iglesia, ahí a San Pedro, para poder reunirnos y ser prueba viva de esa unidad. La unidad no solo son palabras, ese momento que vamos a vivir va a ser increíble. Y bueno, sí, voy a participar en el uh-huh, coro. Espero no desafinar mucho, pero sobre todo al final vamos a querer con las canciones, uh-huh, orar. Quien al final reza cantando, reza dos veces. Y Precisamente vamos a preparar un encuentro que están preparándolo muchísimos voluntarios, la subcomisión de juventud de la conferencia episcopal, uh-huh. el pedazo de coro de gente de todos lados, también viene un canario que sí que tiene acento, no como yo, y vamos a preparar una vigilia, uh-huh. una vigilia que esté enfocada en ese sentido penitencial uh-huh. y de conversión del jubileo, y luego una misa para compartir en torno a la mesa más importante, donde estará ahí el Señor presente uh-huh. y que en comunión con la Iglesia y con todos los españoles jóvenes que vamos a estar ahí podamos prepararnos bien para lo central del jubileo, que es ese fin de
recibir
semana.
Recibir al Papa, claro que sí. Oye, estos encuentros además os permiten desconectar, ¿no? De la tecnología, se activa también en el corazón ese modo avión, ¿no? Para vivir esos momentos de silencio, porque estamos hablando de que en el fondo es una peregrinación. Es decir, evidentemente vais a vivir muchos momentos de alegría, de compartir, de sí. orar juntos, pero también es una experiencia hacia adentro, ¿no? Una experiencia para saber lo que el Señor quiere transmitiros a cada uno de vosotros. De hecho, a veces muchos encuentran ahí su vocación solo matrimonial, sacerdotal, sí. a la vida religiosa. Me imagino que tú vas con ese modelo muy activo, ¿no? Con el sensor muy activo.
El modo avión en este sentido es un modo discernimiento on. Sí. Discernir es algo que quizás las prisas de Madrid no nos lo permite. Y precisamente poder estar con la comunidad que tienes de referencia reunido, conviviendo, con momentos de oración por la mañana, por la tarde, preparando bien el corazón para la gracia de la indulgencia que implica el jubileo, va a ser un momento sin lugar a duda para poder ahondar uh-huh. en la vida de oración, que al final es la oración personal, la oración mental, la que te puede llevar a tener una vida con muchísimos frutos y frutos apostólicos.
La verdad que escuchándote pienso que cuánta falta nos hace vivir momentos como estos, ¿no? Con otros miles, millones de casi de jóvenes como vais a estar allí, porque yo creo que el número al final se va a desbordar, se habla de medio millón, pero yo creo que será mucho más. Cada uno también viajando con sus circunstancias personales, ¿no? También espirituales, pero digo, al final todos sabéis que vas a volver con las pilas cargadas, ¿no? Con ese surtidor lleno de fe y también conscientes de esa misión que la Iglesia os pide, ¿no? De esa misión de evangelización que tenemos todos.
Precisamente para esa misión yo pongo los ojos a María. Me fijo mucho en María porque María, cuando recibió el mayor de los mensajes, uh-huh. se levantó y se puso en camino. Y eso es, esa es la actitud con la que tenemos que salir de Roma uh-huh. Y salir en misión. Yo soy muy mariano uh-huh. y creo que María es el mejor ejemplo que tenemos para salir de Roma con ganas de contar qué es lo que hemos vivido. Y precisamente cumpliré 25 años el día de la Natividad de la Virgen.
Bueno.
Así que yo justo además se viene ahora en septiembre y yo en septiembre pues sí. me dedicaré a contar anécdotas del jubileo y de todo lo que vamos a poder vivir los jóvenes españoles y en especial en Madrid, que lo digo de verdad, es un ejemplar, cómo se viven aquí todas las cosas.
Pues le voy a pedir a Sandra, nuestra productora, que te tiene que grabar alguna cosita para que desde allí pues nos cuentes cómo lo habéis vivido y qué fruto seguro va a dar a buen seguro este jubileo de los jóvenes. Va a ser la primera vez, como decimos, que el Papa León XIV se encuentre con ellos y se espera desde luego mucho, lo hemos contado de esa primera cita. Miguel, Pastor Moreno, gracias por habernos acompañado en este estudio y sobre todo os deseamos que sea una peregrinación fructífera y 100% espiritual.
Muchísimas gracias, Mario, y que tengáis buen verano.
Muchas gracias. Pues ahora con quien te quedas es con Ángel Correas, que sigue Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este día de Santiago Apóstol, el 25 de julio. Nosotros nos tomamos vacaciones este mes de agosto y si Dios quiere volveremos el 5 de septiembre con la vida y la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Unax Pastor en el sonido, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Más de 23.000 jóvenes españoles viajan para participar estos días en el Jubileo de los Jóvenes. España es el segundo país con más participantes. Una de ellas es Marta María García, estudiante de Derecho que viaja con la Pastoral Universitaria.
Pues somos 48 los que vamos y pues lo mandamos a todas las capillas y pues un poco se ha apuntado gente de todos los sitios, de todas las facultades y eso es lo bonito, es decir, pues no solo vamos a una capilla, sino a difundirlo a todos.
Para Marta María, lo fundamental estos días en Roma es recibir la indulgencia plenaria, aunque claro, también tiene mucha, bastante ilusión por conocer al nuevo Papa León XIV.
Pues mira, surge un poco de la idea de querer ver al Papa y ahora con la muerte de Francisco, pues ver al nuevo Papa es como más ganas aún, más ilusión y pues de vivir el jubileo pues con los jóvenes y más adentrarnos en la fe.
El acto más importante, te recuerdo, de este jubileo de los jóvenes será el próximo domingo, 3 de agosto, con la misa de envío que va a presidir el Papa León XIV. Y poco a poco, segundo a segundo, nos vamos acercando a las horarias de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ahora, ya lo sabes, sigues en Mediodía Cope. Lo dicho, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido.